En Agricultura es tiempo para conversar. Cada viernes, Alfredo Vicuña, sus panelistas e invitados le recuerdan que a esta hora de la noche tenemos tiempo para conversar.
Señores auditores, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Tiempo para Conversar en Agricultura con Alfredo Vicuña. Si usted quiere saber lo que pasa en el mundo, es muy sencillo, www.radioagricultura.cl. Nunca es más importante que hoy estar informado. Así que les recomendamos, Radio Agricultura es una muy buena alternativa. Es una radio de opinión. Es una radio en que usted puede entretenerse, discrepar con nosotros y escribirnos. Y si usted me quiere escribir, lo puede hacer a Alfredo Vicuña 180 @gmail.com. Repito, Alfredo Vicuña 180 @gmail.com. Vamos al programa. Hoy hemos invitado a un profesor de la Universidad Central y otras universidades, diplomático, abogado, un hombre gran conocedor de la realidad internacional. Él es columnista de diarios, escribe en diversas partes, da conferencias, un hombre muy activo. Así que, y es muy querido en la radio y ha venido muchas veces a trabajar y a conversar con nosotros. Él se llama Samuel Fernández. Bienvenido, Samuel.
Muchísimas gracias, Alfredo. Encantado una vez más de estar contigo y en tu programa.
Oiga, don Samuel, yo tengo algunas preocupaciones y me encantaría que usted nos aclarara a los auditores de Agricultura. La primera pregunta es, ¿quiere China realmente dominar el mundo? Y esta pregunta tiene una serie de fundamentos. Por ejemplo, el presidente Xi Jinping hizo alusión a ese objetivo en el discurso histórico en el 19 Congreso del Partido en octubre del 2017. Y el Partido Comunista Chino ha ido dando los pasos mientras Estados Unidos se retira del mundo. Xi Jinping hizo alusión a ese objetivo y ese discurso representa declaraciones más firmes de la política y los objetivos del partido. Y ellos creen que la primera etapa era el desarrollo económico. Eso les ha dado dinero para investigar, para tener armas muy modernas, para tener un gran poderío y un gran ejército. Es el mayor ejército del mundo. Pero la preocupación viene también porque China, al haberse enriquecido, se ha fortalecido, como ya lo decía, y está abriendo nuevos caminos con países en desarrollo. Nosotros estamos viendo la influencia en América Latina de China, que regala artículos médicos, que regala productos, que da crédito, que ayuda a las personas. En fin, en Venezuela ya tienen un importante estalón ahí puesto para entrar y tener influencia sobre América Latina. Y después vendrán, bueno, fuera de la parte de armamento, de influencia en ese sentido, de ventas de armamento, de influencia en ese sentido, las tecnologías como las de Huawei, como el 5G, como todo lo que está peleando Europa con Estados Unidos. Entonces me encantaría que tú nos dieras una visión de lo que está pasando en el mundo, de lo que tú ves, y si realmente tú crees que el propósito de China es realmente dominar el mundo.
La verdad es que China ha dicho exactamente lo que se propone y no es necesario ni siquiera interpretarlo porque está claramente denunciado. Y esto se está demostrando en los hechos y en distintos lugares del mundo porque está aprovechando todas las oportunidades que se le han presentado. Por ejemplo, si tenemos una influencia china desde hace largos años en distintos sectores del mundo y tenemos al mismo tiempo un retroceso en esa presencia de un Estados Unidos concentrado en sí mismo, con una América primero, según la administración de Trump, y tratando de mantener un comercio más restringido, con menos competencia, deja abierta la posibilidad a un principal competidor que hoy es día China. Rusia no está en ese nivel está en un nivel menor. Europa está tratando de mantener una unificación muy riesgosa, muy complicada, desde el momento que hubo un Brexit, y hay muchos separatismos que se enuncian, de suerte que tenemos un mundo en que claramente se le ha dejado abierta la posibilidad a China, y la está aprovechando muy bien.
Y cuéntame lo siguiente, mi preocupación es esta. Por ejemplo, hemos visto que hace pocos días fue sorprendido un diplomático ruso con un maletín en que llevaba veneno, y que la metodología que tienen los países comunistas para eliminar a los disidentes es tremenda. Ya vamos a entrar concretamente en el caso de Putin. Sí. Pero el drama de esto, que son países no democráticos, que son países que hacen a desaparecer a médicos que dicen que efectivamente hay coronavirus y que esto puede infectar el mundo. Entonces, ¿a ti no te parece que es peligrosísimo que gente que no tiene ética ni moral, que no tiene valores, tenga tanta influencia en el mundo? Porque si bien a los americanos los hemos criticado, que son imperialistas, los americanos son demócratas y permiten que haya disidencia, aunque Trump pelea con la disidencia, pero la permiten finalmente.
Así es toda la razón, porque naturalmente la manera en cómo China se ha impuesto y los regímenes que no están sometidos a un escrutinio electoral democrático con la libre participación de oponentes, es lógico que tienen una ventaja gigantesca. No tienen adversarios. Esta es la realidad. En China sabemos que un Xi Jinping acaba hace unos años de quedar colocado en una posición de expectativa tal que vamos a tenerlo por largos años, prácticamente eternamente, hasta que se muera o haya una purga interna que lo reemplace. Pero nada lo indica. Ha acrecentado su poder. Por otro lado, tenemos a un Putin en Rusia que naturalmente ya no tiene competidores, trata de figurar como que desaparece de la escena, pero vuelve y ya lleva 20 años y vamos a seguir por más. Y naturalmente cuando hay dos sistemas, uno democrático permanentemente entregado al escrutinio del votante y a la mayor o menor éxito que obtenga, y eso permanentemente sujeto a elecciones democráticas con una oposición clara que puede actuar y que le está permitido, entonces, por cierto, estamos en una diferencia de sistemas y en una diferencia de institucionalidades, y ambas, por cierto, se van a contraponer desde el momento en que estamos entrando en una época distinta luego de la pandemia, y que esto va a quedar en evidencia.
Oye, ¿cómo puede Occidente defenderse de estas influencias? Tú decías recién, Trump está encerrado, America First, América primero, en consecuencia está buscando solucionar, arreglar una economía con problemas internos. Pero los problemas externos no le preocupan. La influencia que puede tener Occidente, el pensamiento occidental cristiano, la libertad, la democracia que tú has hablado, ¿qué método podría Occidente defenderse de esta influencia china y de esta actitud de Putin, en que yo tengo el listado aquí, cómo mata periodistas, cómo mata a cualquier persona o manda matar a cualquier persona que se opone? Entonces, ahora hay un líder, ¿me entiendes?, de oposición, y ha dicho que Putin, en fin, ha tenido un mal manejo de la economía, en fin, porque no han crecido lo que esperaban a raíz de la bajada de los precios del petróleo y una serie de elementos que se han configurado, bajaron los precios de los granos, en fin. Entonces, ese tipo dice, yo no sé cuándo me va a matar Putin. O sea, Occidente, ¿tiene alguna manera de defenderse de estos dos gigantes?
La verdad es que la única manera posible de defenderse es mediante un afianzamiento de una democracia que se da por sentada y por sabida, pero que sin embargo está sumamente sometida a contratiempos, a oposiciones, a un sistema como en China o como en Rusia o como en tanto otro país en que realmente no están ni existe. Pero entonces aquí viene el contrasentido. Mientras por una parte los regímenes auténticamente democráticos o más o menos democráticos están sometidos permanentemente a un escrutinio interno y un escrutinio externo, porque evidentemente se han creado las máquinas para que ese escrutinio exista también. Sin embargo, por la vía de la economía y por la vía de la presencia en materias de seguridad, de colaboración, de comercio, los otros países se transforman en países en que su sistema no es cuestionado. Ejemplo, y lo voy a poner de manera muy sencilla. Si acaso en el caso de Chile tenemos la constancia de que el sistema chino no es totalmente ni lo es democrático y también tiene un autoritarismo marcado, sin embargo, se ha transformado en el primer socio comercial chileno. Tenemos entonces la capacidad, como un país como nosotros, de ponernos a criticar y pretender cambiar el problema, el sistema interno chino. Simplemente China deja de comerciar con nosotros y los perjudicados somos nosotros. Entonces, claro, no tenemos las herramientas necesarias para poder hacer una crítica.
Claro, si mañana deja de comprarnos cobre, el precio del cobre se va al suelo.
Así es, y los perjudicados vamos a ser nosotros. Entonces, por cierto, a la pregunta tuya, que es muy importante, yo veo que la única manera es volver a apreciar y volver a resaltar, pero con una campaña bien hecha hacia la juventud, hacia los medios de comunicación, hacia los partidos, que la ciudadanía realmente reaccione y vuelva a tener un aprecio y un destaque del sistema democrático y de libertad en que vive. Sin embargo, tengámoslo claro, permanentemente los regímenes totalitarios, léase cualquiera de los que han existido en el tiempo, el marxismo, el nazismo, el fascismo, todos los sistemas autoritarios que han habido, esos hacen propaganda permanente y tratan de llevar a la gente a su partido, y son tienen una campaña siempre permanente en el tiempo y muy agresiva y muy de contraria con la democracia. No lo dicen, pero evidentemente lo que hacen es contrario a la democracia. Sin embargo, la democracia como tal piensa que la tiene adquirida y no hace campaña para la propia defensa. La única manera es poner en contradicción los dos sistemas, pero lamentablemente uno permite incluso los que son contrarios al sistema como el democrático puedan actuar, y los otros nunca, porque no hay ninguna alternativa de poder y ninguna oposición a esos regímenes. Es cosa de comparar.
Estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, yo nunca pensé que me iba a tocar en vida ver la caída de la cortina de hierro, ¿no? Yo no sé si algún día va a caer también en China, porque la gente se ha empoderado, porque han cambiado las cosas, porque ha evolucionado con la riqueza. Yo no sé si algún día pudiésemos pensar de que China va a caer y va a buscar un camino de más libertad, de más expresión, de más democracia. ¿Tú crees posible eso?
Lo veo cada vez más lejano. Y lo veo lejano por varias razones. Primero, en todas partes donde los regímenes absolutamente autoritarios, de cualquier signo que sean, son, por esencia, aquellos que mantienen el poder y no permiten ninguna alternativa. O sea, no hay caso. Duran años de años de años. Tenemos ejemplo de algunos países africanos, como en Zambia, que duró 40 años, como Mobutu, como hay otro que hemos tenido en, no sé, el que está sucediendo en este momento y lleva cantidad de años en Turquía. Tenemos otros como el caso de China, que ahí está desde el año 49, de la época de Mao hasta el día de hoy, el régimen no ha cambiado. Tenemos otros como la antigua Unión Soviética, que duró 85 años duró, y sin embargo tuvo que caer, en fin, pero la ha reemplazado por un señor que es como un zar, porque Putin no es marxista, no está actuando como la antigua Unión Soviética, pero emplea las mismas armas, los mismos sistemas, y ahí está entronizado en el poder y no hay manera de sacarlo. Entonces, pienso que esto, con la proyección del tiempo, la gente se acostumbra y prefiere tener algo sabido a una aventura. Y cuando eliminas a todos los contrarios, es absolutamente imposible que surjan. O sea, la amenaza que tú contabas de este opositor ruso, más otros ejemplos de rusos que realmente han sido perseguidos, eliminados físicamente por todos los sistemas, da un terror de tal naturaleza que tú tienes, por cierto, la tentación de decir, yo no lo voy a hacer. Yo no me atrevo a ser un opositor. Y si nadie se atreve a ser opositor, el régimen permanece por toda la eternidad.
Claro, tienes toda la razón. Ahora, yo no sé si Dios es capaz de influir en los hombres, ¿me entiendes? Y sacar algún argumento o alguna, en fin, no sé. No sé si puede pasar algo, alguna revolución, puede haber algo en que en algún momento la gente se canse de estar 50, 60, 70, 100 o 200 años habiendo perdido absolutamente su libertad. Porque cuando tú viajas a Cuba, te encuentras con que la gente baila, canta. Yo me paseaba tomado de la mano por mi mujer en una playa en La Habana, y las niñitas te decían, niñitas que estaban en un bikini prácticamente sin cuerpo, era el tenido 14 años, y pese a que yo iba tomado la mano de mi mujer, las niñitas te dicen, por $15 yo lo atiendo a usted. Entonces, no, me daba risa, sí, porque fuera la despachatez. Entonces, Cuba, el discurso de Fidel, que por supuesto todo lo de Fidel era mentira, era que era un burdel. La verdad que el burdel es hoy día Cuba, donde van distintas personas del mundo, ¿me entiendes?, a satisfacer sus necesidades sexuales con menores. Hay un reportaje espectacular.
Fíjate, Alfredo, que esto es bastante irónico, porque fue precisamente una de las grandes críticas y una de las razones por qué los regímenes anteriores a Fidel fracasaron y fueron sacados del poder. El caso, por ejemplo, de un Fulgencio Batista, que había transformado en el burdel de América a Cuba en su momento, cosa que era verdad. Y en este momento existe más o menos lo mismo, y volvimos a lo de siempre, con otro régimen que pretende controlarlo todo. Mira, y se me ha venido a la mente en este momento, si me permites, una reflexión de algo,
sí,
muy complicado.
Sí, con mucho gusto, dale nomás.
Una cosa muy complicada. Tú llamabas la atención por algo que realmente debe llamar, a mi entender, la atención. La libertad es perfecta y parece maravillosa y parece que nunca se va a acabar hasta que se acaba. Y cuando se acaba, viene el arrepentimiento, viene la aflicción, vienen los llantos por haberla perdido. Pero desgraciadamente se pierde ante un régimen autoritario, poderoso, que no la suelta nunca más, o por largo, largo tiempo. Muy bien, esto lo sabemos, pero no son eternos, ningún régimen es eterno. Va a venir alguna evolución en algún momento, tal como el propio, la Unión Soviética no cayó por ningún ataque de nadie, nadie la golpeó, nadie le disparó un tiro, no hubo una guerra ni nada, y todo el esfuerzo americano fue absolutamente en vano. Y sin embargo cayó sola, cayó por ineficiencia, cayó porque la gente no la quiso más. Eso es serio. Ahora bien, aquí viene la parte que te quería añadir. En el momento en que estamos, la pandemia viene estupendo para todos los regímenes que son autoritarios o quieren manejar el poder, por la razón más simple del mundo. Porque la única forma de controlar hasta ahora una pandemia, y cuando llegue la cura, la única forma de poder distribuir equitativamente a todo el mundo una vacuna o un remedio o lo que fuere, un antídoto, se hace mediante la autoridad. Y la autoridad, incluso en los países democráticos, está decretando cuarentena, cierre de frontera, quédese en la casa, multa si usted sale, use la mascarilla, haga tal y tal y tal cosa. O sea, y es por necesidad, porque un poder central es el único capaz de poder manejar esta situación. Entonces, le viene perfecto, pero perfecto a quienes quieren aprovechar esto para aumentar el poder estatal, para aumentar el poder del gobierno de turno y para aumentar en que los que tienen la intención de mantenerse en el poder pueden utilizar la pandemia para acrecentar su poder. Ahora, la pandemia en democracia tendrá tiempo fijo, pero la pandemia en autoritarismo puede tener un tiempo aún más largo.
Y lo que es insólito, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dices tú, pero a mí lo que me parece insólito que en Chile tenemos violentistas que pretenden destruirlo todo porque su objetivo es tomarse el gobierno, porque no es un problema social, esto no es un alzamiento social, esto es un alzamiento político de gente que tiene una metodología para llegar al gobierno. Ahora, llegado al gobierno, el Partido Comunista y estos muchachos, llegado al gobierno, hay una cosa que es instantánea. En ese momento se expropian las empresas, el Banco Central pierde su independencia, comienza un control total, como lo ha hecho Maduro, como lo hizo Fidel, como existe en Nicaragua, como existe en todos los países donde está el comunismo. Entonces, en ese momento comienza el hambre, comienza a bajar la producción, el PIB baja 15 puntos el primer año, 20 puntos el segundo, y la gente comienza a hacer colas para comprar y comienza a hacer colas para conseguir huevos, para conseguir todo. Ahora, yo pienso realmente, sabiendo lo mal que le ha ido a los países de la órbita comunista, los tenemos en América Latina, lo podemos ver, la gente puede ir a Venezuela todavía a ver cómo está la situación, la gente que se muere de hambre, cómo está la prostitución, $2 piden las mujeres. Hay un reportaje ahí de un grupo venezolano de que dice, mire, así estamos nosotros. La gente que busca comida en los basureros, las mujeres que se prostituyen por $2 o $3, en fin, el valor del dólar es una cosa de loco. Pero ¿por qué hay gente que los sigue? Yo creo que el afán del Partido Comunista Chileno de llegar al gobierno y de estos extremistas es enriquecerse, robarse todo, como se lo robaron Chávez, como se lo robaron Maduro, meterse en el área del narcotráfico. Y fíjate que la hija de Chávez, en la revista Forbes, aparece con $4,200 millones, una niñita de 26 años, que nunca ha trabajado en su vida. En su cuenta o sus activos, sus depósitos, tiene 4,200. Y sobrino de Chávez en Mónaco tiene un Ferrari, lo vi yo en un reportaje, tiene un Ferrari bañado en oro. O sea, eso es lo que nos promete el comunismo. No sé por qué tiene seguidores.
La verdad es que los seguidores son bastante fáciles de conseguir. Primero, porque nunca nadie, en ningún régimen, puede alcanzar un éxito sin un tremendo sacrificio personal. A nadie se le regala. Y cuando aparece que se le regala porque lo ha heredado, es porque alguien antes de él hizo los sacrificios. Cualquiera sea eso y en el tiempo. Sin embargo, esa diferencia, esa, llamémosle, individualidad de la persona, se va a siempre producir alguien que va a irle bien el que pone todos los esfuerzos y alguien que le va mal. Entonces, las diferencias van a seguir existiendo. Entonces, estos paraísos que se pretenden conseguir se consiguen de otra manera, nivelando, sacando al que ha obtenido los beneficios con sacrificio. Se les expropia, poco a poco o directamente. Entonces se iguala, pero se iguala hacia abajo. Entonces, el que no tiene, lo anhela y dice qué buena idea. Yo que no voy a saber ni voy a sacrificarme, yo voy a poder tener. En muchos casos con toda razón, porque hay situaciones que son vergonzosas, inaceptables. Pero naturalmente el término medio dice, a mí qué me importa, si yo prefiero adherir a ese sistema no que nada, me va a dar.
Claro, prefiero esa alternativa. Hasta que la tienen. Oye, hemos llegado a la primera parte del programa. Señores auditores, estamos conversando con Samuel Fernández y Yane. Samuel es profesor, es abogado, profesor de Derecho en la Universidad Central, es columnista de diario, es diplomático, un hombre que tiene mucha experiencia y gran conocedor de la realidad internacional y nacional. Entonces vamos a ir a 10 segundos de comerciales y volvemos en tiempo para conversar en agricultura.
En agricultura, Alfredo Vicuña y... Tiempo para conversar. En agricultura, me pongo de pie. Con Pedro Carcuro, grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
El 18 de septiembre de 1940, los trabajadores de la industria de calzado Bata de Peñaflor fundaron el Club Deportivo Tomás Bata, en honor al empresario checo fundador de esta empresa internacional. En 1953 ganó la serie de ascenso. Sin embargo, la empresa Bata, que aportaba la mayor parte de los recursos económicos del club, decidió rechazar la promoción a primera división, dado los costos que conllevaba competir en esta. En la historia del fútbol profesional chileno, es el único equipo que ha renunciado a descender. Señalemos que Bata tuvo temporadas brillantes no solo en el fútbol, sino que ganó muchas veces el Metropolitano de Básquetbol, aquí en la capital Santiago, enfrentando a grandes equipos.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro, una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Lo mejor en neumáticos lo encuentras en la línea Starmax de Sancar. Rendimiento, duración y calidad con certificación europea en neumáticos para el sector agrícola, industrial y forestal. Y también disponibles para autos y camionetas. Encuentra tu sucursal más cercana en Cerrillos, Mapocho, Talca y Curicó. Para mayor información de nuestros productos ingresa en www.sancar.cl. Sancar, representante oficial de Starmax en Chile.
¿Las ISAPRES deben entregar cobertura para el COVID-19? Sí. Según la Superintendencia de Salud, las ISAPRES, al ser parte de la Seguridad Social y de la protección del derecho a la salud, no podrán, en ningún caso, excluir la cobertura a la enfermedad, aunque haya sido declarada pandemia. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
En agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
11 de la noche, 3 minutos.
En agricultura, Alfredo Vicuña y tiempo para conversar.
Señores auditores, retomamos nuestra conversación. Hoy día estamos en Radio Agricultura, programa Tiempo para Conversar con Alfredo Vicuña, y estamos conversando con Samuel Fernández. Samuel es abogado, es diplomático, es profesor universitario de la Universidad Central y otras universidades, y además es un gran conocedor de la realidad nacional e internacional, es un hombre muy estudioso y analítico. Samuel, fíjate que las noticias nos dicen que Hezbollah está notificando a Israel que si se mueve en el Líbano, si hace cualquier acto que ellos consideren agresión, Israel va a desaparecer. Sabemos que Hezbollah es un movimiento terrorista de origen chiita y que en definitiva tienen una marcada, bueno, son una de las áreas, de las muchas deben haber, y tú sabes más este tema, de los seguidores de Mahoma que tienen una interpretación determinada y que los mueve un fanatismo religioso y que les permite, ¿me entiendes?, matar, que les permite liquidar, que les permite hacer cualquier tipo de cosa en nombre de Mahoma. Ahora, ¿qué peligro hay para Israel de este tipo de terrorismo? ¿Es efectivo? ¿No tienen poder? ¿Qué es lo que pasa en el Líbano con Israel? Eso me encantaría que tú nos contaras de la influencia de todo ese sector que existe, de Siria, de todo lo que está pasando en general.
Sin duda. Mira, el Líbano es algo realmente muy curioso. Para empezar, existen 19 facciones en el Líbano, desde la religiosa, pasando por la política, más otras que son ancestrales, más todas las que han ido avanzando, especialmente en la parte, llamémosle, acción política propiamente tal, en el islamismo. Entonces también están todas las facciones islámicas. Y esas facciones islámicas han permitido que un país maravilloso, verdaderamente genial, lindísimo, muy similar a Chile, ¿eh? Hay paisajes que son llamativos. Por ejemplo, es en pocas partes del mundo, como en Chile existe, en la parte, llamémosle este, una cordillera. Allá existe, un poquito más baja, pero una bellísima cordillera. Y luego también existe en la parte oeste el mar. Igual que en Chile, en el Pacífico, allá está el Atlántico, el Mediterráneo. De suerte que físicamente es una belleza. Ahora, está dividido en un montón de sectores, pero hay dos grandes sectores. Hay un sector que es el norte del Líbano, donde hay una cierta democracia, donde pueden participar todos. Y una parte sur, en una línea llamada una línea verde, no, ese es el nombre que se le da, que está controlado por todos los movimientos, especialmente el Hezbollah. Y el Hezbollah es una de las 10 o 15 facciones del Islam en que quieren el control religioso y tienen como enemigo máximo Israel. Por eso que no me extraña la propaganda esta, porque precisamente la parte sur del Líbano es la limítrofe con Israel. Y ahí fue la guerra que hizo Israel hace algunos años, tratando de pacificar ese sector, precisamente para qué, para poder sobrevivir en la parte norte de su país. Entonces, tenemos todo esto, que es un panorama muy complicado, y que de tanto en tanto aparece esta propaganda. Obvio que van a decir va a desaparecer. Nada, no va a desaparecer, es absolutamente imposible, por una razón, porque Israel está extremadamente preparado, sabe que su existencia se debe justamente a la manera en cómo controla estos grupos, y estos grupos están siendo por todos lados controlados, no extinguidos, pero controlado. En fin,
controlado por
esta
Israel.
Es una situación permanente, pero este es lo que está pasando en el Líbano. Pero lamentablemente vuelve de tanto en tanto, porque el peligro y el objetivo final de estos grupos extremistas, porque no son el islamismo normal, son el islamismo extremista, ese sí está buscando el fin de Israel, entre otras cosas.
Oye, Israel está en contacto con todos estos movimientos, financia algunos, se mueve, hace cosas así.
Sí, es decir, tenemos que, no cabe ninguna duda que los que actúa por todos los medios y tiene un servicio de inteligencia como el Mossad, que es una maravilla, si no habría desaparecido hace mucho rato. O sea, la eficiencia de los servicios de contraterrorismo de Israel son los únicos que han permitido la existencia del Estado de Israel, vilipendiado por la comunidad internacional, todos los países árabes en contra, evidentemente con algunos excesos y más de algunos excesos, el control de territorio que no les corresponde, etcétera, etcétera. Pero es la manera que tiene para sobrevivir.
Ahora, en el mundo occidental cristiano, en Europa yo encuentro que, primero, tú lo dijiste recién, está dividida. Hoy día los italianos también no tienen ninguna intención de seguir en el mercado común europeo. A medida que Europa se va dividiendo, esta Europa que se quedó dormida, esta Europa que, si no fuera por Alemania, estaría muy en ruina. ¿Qué futuro tiene el desarrollo de Europa? ¿Europa se está muriendo, se está achicando, se está empobreciendo? ¿Cómo ves tú? Porque fíjate que si tú analizas los problemas internos que tiene Francia, los problemas internos y las deudas que tiene España, las deudas que tiene Italia, es decir, son países que están, a raíz de que ocuparon una metodología del estado de bienestar, que el estado te daba todo, y tú lo dijiste muy bien cuando explicabas por qué los comunistas les cuesta poco conseguir gente, porque la palabra sacrificio, la palabra trabajo, la palabra ahorro no existe para ellos. O sea, si ellos están, si hay gente que está mal, es porque otro le está robando la plata, entonces hay que irle a quitar la plata a ese. Pero, ¿qué futuro ves tú como influencia, incluso como desarrollo, incluso como seguir participando en la comunidad europea, le ves a esta Europa empobrecida y floja?
A Europa la veo dudando de su futuro, y hace mucho tiempo que está en duda su futuro. Se trató de hacerlo de la manera más, llamémosle, en lo más avanzado que pueda llegar a tener una, llamémosle, en la manera que puede llegar a tener un desarrollo de integración, y han creado el modelo más ventajoso y más exitoso y el más avanzado en materia de integración de todos los campos, tanto así que existe una autoridad supranacional. O sea, todavía entre los miembros de la Unión Europea decide la Unión por sobre los países en una serie de materias que le han transferido la competencia. Entonces, incluso esto está siendo hoy en día cuestionado, y cuestionado por nacionalismo, por pequeñas facciones, está siendo cuestionado por una serie de otras fórmulas, y se están agotando, y esto es un fenómeno actual, agotando, a mi juicio, los grandes partidos que han gobernado alternadamente en Europa. Ya no le ofrecen al electorado lo que normalmente podrían ofrecerle. Ya no hay, por desgracia, una, llamémosle, un interés renovado en lo que se ha estado haciendo. Hoy se hace de manera distinta, quieren cambios más bruscos y quieren salirse de la Unión Europea y quieren salirse del sistema de bienestar que han vivido. Y hay extremismo de derecha o de izquierda, separatismo incomprensibles, como por ejemplo los de Barcelona, los del mundo también de los normandos. En fin, hay una especie de tensión implícita en estos temas, y son tensiones que están llevando a que el modelo que tanto ha servido se quiera cambiar.
Bueno, lamentablemente los intereses personales en estos liderazgos de derecha o de izquierda, el orgullo, el hecho de sentarse en la presidencia y tener todos los honores que tiene un primer ministro o un presidente, ha primado más que la generosidad. Porque imagínate, hablábamos recién de la influencia de China en el mundo. Imagínate que Barcelona se quiere independizar, por suerte ha ganado la no independencia, pero por un par de votos. Se quiere independizar. O sea, ¿qué va a hacer Barcelona independiente en el mundo? Lo que a Barcelona le molesta es que, como es más industrializado que Madrid o que otros lugares, ¿me entiendes?, que el norte de España, claro, él tiene que pagar una cuota un poco mayor, en los impuestos, en esa área. Pero es de una ceguera absoluta. ¿Qué crees tú?
Pero es que
eso
tú
va a surgir.
Pero tú, Alfredo, estás razonando con la lógica que debe ser. Pero la lógica de ellos es otra. Ellos dicen que tienen un antecedente de independencia y de vida propia y de diferencia con una España desde hace más de 1000 años. Entonces, cuando tú piensas así, para ti entonces es un yugo el pertenecer a España. Esto es lo que ellos dicen y son los argumentos reales. Entonces es muy difícil dialogar con alguien que piensa que hace 1000 años te tienen sojuzgado y que no has tenido o tuviste durante largos años mucha independencia, pero después esto se acabó. Y ven un enemigo, un adversario en España. No ven no se integran, no se sienten dentro de la comunidad española. Ellos son distintos. Por favor, estoy repitiendo lo que ellos dicen, no es lo que uno piense, pero evidentemente claro, es lo que claro, es el argumento claro. De ellos.
Oye, mira, esa mentalidad chiquitita que tú estás describiendo, que en un mundo globalizado, con una Rusia tan fuerte, con una China tremendamente fuerte, ¿me entiendes? Cuando tú dices, yo quiero independizarme y ser esto, lo otro, me recuerda una historia que vivió mi mamá en el pueblo de Graneros. ¿Ubicas Graneros?
Por mucho, por Dios, verán, y en largos años allí. Sí.
Bueno, en familia, la familia Correa era de Graneros.
Por
entonces,
favor, los conocí a todos. Sí, por cierto.
Bueno, cuando vino la elección de Mate Ibáñez, entiendo que fue Mate Ibáñez, ganó Ibáñez, sí, lejos. Entonces, mi mamá estaba en una mesa en Granero como apoderado.
Sí.
Y la presidenta de la mesa, amiga de mi mamá, que era una señora costurera amorosa, cuando dan los cómputos de lo que ha pasado en el país, que se demoraban mucho más porque no había computadoras como ahora, y gana Ibáñez lejos, mi mamá se entristece mucho y dice, ¿qué atroz? Va a venir el gobierno de Ibáñez y va a venir de nuevo lo que pasó con Pedro Aguirre Cerda y con el Frente Popular y todo. Y la señora le dice, señora Amelita, pero no se preocupe, póngase feliz, si ganamos en Graneros con Mate. O sea, para ella el mundo era Granero.
Por supuesto.
Entonces,
por supuesto.
Entonces yo creo que a los españoles les pasa eso, a los catalanes.
Ese es el localismo de una Europa que ha vivido miles de años extremadamente dividida hasta por el condado del norte con el del sur, el del este con el del oeste, o el principado, o el ducado, o el reino. Eso ha sido la constante. Entonces, por algo Europa se ha peleado entre sí desde siempre. Ya hasta hace 70 años estábamos en una Segunda Guerra Mundial todos contra todos. De manera que esto no es ninguna novedad. La novedad es que el sistema de los últimos años de la integración europea haya dado resultados y haya logrado parar una tendencia permanente de peleas entre sí y de divisiones en Europa. Si eso es lo que llama la atención, entonces no nos puede tampoco hoy día llamar la atención de que existan estos pequeños grupos separatistas o disidentes o que no quieren la integración y que se sienten incómodos porque viven dentro de otra comunidad. O sea, los idiomas, si los idiomas se siguen hablando, los dialectos dentro de Europa siguen existiendo,
claro,
y siguen marcando las inmensas diferencias que han tenido por miles de años.
Y los catalanes te dicen que no son españoles, que son catalanes.
Por supuesto. Pero para empezar,
oye,
así los demás,
y
el vasco dice que es vasco, y el bretón que es bretón, y el siciliano que es distinto al lombardo, y etcétera.
Oye, aterrizando en América Latina, me ha llamado la atención lo siguiente, y te quiero preguntar a ti, que Estamos hablando, señores auditores, con Samuel Fernández, él es abogado, diplomático, profesor de la Universidad Central, en fin, columnista, una persona muy informada. Y Samuel, te quiero preguntar lo siguiente. No he entendido, no tengo claro, lo que le ha pasado a Fernández, presidente de Argentina, con Chile. Le ha pegado 3 o 4 pullas, unas comparaciones absurdas que además estaban mal escritas. A propósito de lo mal escritas que estaban, la Nata dijo, mire, esa es la eficiencia de Fernández. Cada vez que da una cifra, después tiene que salir a desmentirla. Y les voy a decir una cosa, dijo la Nata. Cuando a mí me preguntan cómo es Fernández, Fernández no es un estadista, Fernández es un secretario nomás. Es un hombre que recibe órdenes. Recibe órdenes de la Cristina, recibe órdenes de cualquiera. Pero él no es un hombre que se sienta y tiene una visión del mundo amplia. ¿Por qué esto de darle con Chile, de decirle a la oposición chilena que se unan para que lleguen a gobernar y se entiendan con él? ¿Por qué estas metidas de pata o es a propósito para picarle y arrastrar el poncho, como diría un guaso?
A ver, yo creo que hay una naturaleza propia de esta parte del peronismo. El peronismo es un arco muy amplio que tiene todos los sectores. Y el sector de él es un sector más violento, menos que el de Cristina, que es aún más violento, es evidente, y menos aún el de la Cámpora, que dirige el hijo de Cristina, el muchacho este Kirchner. De manera que en esto tenemos un arco tan grande que hay desde partidarios de Chile y muy amigos de Chile, y tengo que resaltarlo porque me consta por haber estado larguísimos años como diplomático en la Argentina, el caso de Menem, con todo su particularismo, pero Menem es un gran amigo de Chile, auténticamente. Nunca tuvo una postura contraria, pero sin embargo hemos tenido a un Perón, que es el autor de todo esto, muy amigo de Chile, que no tuvo mayores problemas, pero hemos tenido momentos muy serios con un Néstor Kirchner que era muy contrario a Chile. Y aquí está este Alberto, que es un intermedio, es alguien secundón, no tenían otro líder, los líderes están todos, en fin, desparramados. Y con una Cristina que quiere retomar el poder, pero no directamente, ya no puede, sabe que no, va a ser resistida. Pero la antipatía antichilena es algo consuetudinario en ello, no es algo casual. Esto lo sabíamos perfectamente
antes. ¿Y hay alguna de que tomaran causa? El poder. ¿Hay alguna causa?
Mira, son distintas causas. La causa mayor y la principal es la causa de la competencia. Para poder decir yo lo hago bien, tengo que mostrar que al resto le va mal. Y entonces esta es la competencia eterna. Y no le pueden aceptar que a Chile le haya ido bien. Entonces resaltan todo lo malo porque ellos van de mal en peor. Lamentablemente es la novena vez que caen en un default técnico, económico, ni siquiera técnico, default propiamente tal, porque hace, por no sé, desde larguísimos años y en distintas oportunidades, tienen un fracaso económico, un país maravilloso y inmensamente rico. Entonces, esto es una ineficiencia, y es ineficiencia que además está dentro de un grupo político, que es el Grupo de Puebla, que ese grupo se reúne con los, llamémosles, todos aquellos que quieren volver al poder. Y ahora, quienes nos escuchan podrán, no sé, sacar sus cuentas y ver si son los más exitosos, vale la pena nombrarlo. El Grupo de Puebla está Lula, el Grupo de Puebla está con Correa del Ecuador, el Grupo de Puebla está, el caso de Dilma,
Nicaragua,
en Brasil, está Mujica en Paraguay, está Evo Morales en Brasil, está, en fin, ya sabemos de quién estamos hablando y cómo les ha ido, y está Maduro, y está Fidel, en fin, esa es la gente que representa, esos modelos son los que ellos representan. Entonces, ¿podemos pensar eso es éxito? No, eso es un, diría que es un fracaso continuo, pero sin embargo, ahí están.
Es lamentable, ¿eh? Lamentable, lamentable, Samuel, que siendo tú una persona optimista y yo siendo una persona optimista, cuando le tomamos una radiografía al mundo, la radiografía es pésima. Es pésima la influencia de esta China que se quiere quedar como dueño del mundo. Lo que le está pasando a Rusia, que cada vez que alguien discrepa lo matan o lo manda a matar a Inglaterra, como ha aparecido con padre e hija que se salvaron de este veneno que les aplicaron, como sí, le ha pasado a todos los periodistas que han muerto. Ahora, está pasando con un México que se lo corroe, ¿me entiende?, el narcotráfico, con una Venezuela, con este delincuente narcotraficante que es, ¿me entiende?,
es decir,
su presidente.
Es decir, el que peor no es presidente. Fracaso, el peor fracaso de un gobierno en la historia, siendo el país más rico en reservas de petróleo. O sea, hay, cuando tú logras arruinar a un país de esa potencialidad y de esa riqueza, es porque eres un inútil. Simplemente, no hay nada que lo justifique.
Bueno, así hemos llegado al final del programa, Samuel. Te agradezco sinceramente el haber participado. Creo que la gente puede tener su opinión, pero que hemos tomado una radiografía bastante real de lo que está pasando en el mundo.
Quizá, Alfredo, termino con algo positivo. En tiempos normales de la historia de la humanidad, estaríamos en una tercera guerra mundial prácticamente destrozados entre sí. Afortunadamente, todas estas barbaridades que están sucediendo son menos dañinas, no dejando de serlo, pero son menos dañinas que una tercera guerra. Y afortunadamente el sistema ha permitido que todavía no lleguemos a esa guerra.
Estoy de acuerdo, porque además con el avance técnico de la energía y de todo lo que pasa en el mundo hoy, esa guerra sería como para que en la Tierra no quedara vida ninguna, ¿no?
Así es, así es. Bueno, una vez más, gracias, Alfredo, a ti inmensamente.
Bueno, señores auditores, y así hemos terminado un programa Tiempo para Conversar en Agricultura. Será hasta el próximo viernes a las 22:30 horas, 92.1. Y si me quiere dar su opinión, Alfredo Vicuna 180, repito, Alfredo Vicuna 180, @gmail.com. Muchas gracias.
En Agricultura fue Tiempo para Conversar. Cada viernes, Alfredo Vicuña, panelistas e invitados, le recuerdan que siempre hay tiempo para conversar.